4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, tarde de lunes a la gente, gente.
Aquí la hora de salir a la calle a partir de las 10 de la noche.
El patio sí hace mucho calor. Parece que el calor lo sacan de aquí y lo ponen en el patio.
Montoro, como todo el mundo sabe, es un pueblo de Córdoba. Es el pueblo que hasta no hace mucho tenía el récord de calor en España, 47 grados y medio. Hay una persona que haya nacido o que haya vivido en Córdoba, no le asustan los termómetros por encima de los 40 grados. Es habitual en verano. Y no es extraordinario acercarse a los 45. Pero quien haya vivido en Córdoba sabe que lo que cuenta no es la temperatura durante el día, sino si baja o no baja el termómetro por la noche. Por encima de los 24 grados por la noche se duerme malamente. Estamos en plena ola de calor, como sabes, con 30 provincias en alerta roja. Las olas de calor se han hecho cada vez más frecuentes. El problema de las olas de calor, el problema más serio, es que muere más gente. Enfermos con ciertas patologías, personas mayores. Lo llamativo es que la mortalidad por las olas de calor no se eleva al mismo ritmo que las temperaturas. Es decir, que nos vamos acostumbrando. También a esto nos acostumbramos. También en esto, las leyes físicas o las leyes matemáticas no sirven, las leyes fijas no sirven para explicarnos. En la campaña electoral estadounidense de 2004 hubo un primer debate decisivo entre el aspirante demócrata Kerry y el presidente de entonces, Bush Jr. Ya había empezado la guerra en Irak y Kerry lanzó decenas de cifras contra Bush, pero a Bush le sobraron un par de frases, le bastaron un par de frases para ganar el debate.
El mundo estaba mejor sin Saddam Hussein en el poder. No tenía el juicio para ser presidente. No creo que fuera engañoso. Lo que es engañoso es decir que puedes liderar y tener éxito en Irak si sigues cambiando tus posiciones sobre esta guerra. Y lo ha hecho. Como la política cambia, sus posiciones cambian. Y así no es como actúa un comandante en jefe.
Estamos en guerra. Yo soy el comandante en jefe. Y en guerra no se cambia el comandante en jefe. Eso es lo que dijo Bush y tumbó todos los datos de Kerry con estas frases. Lo recuerda hoy en El Mundo Javier Redondo. Los debates son la ocasión de ver la solvencia de los candidatos, pero sirven también y muchas veces fundamentalmente para mostrar el talante de los candidatos, su carácter, sus reacciones emotivas. Todo eso es relevante para la decisión del votante, que no toma sus decisiones de una forma fría, sino teniendo en cuenta a la persona que va a votar. Feijóo, que en teoría es el aspirante en el debate de esta noche, en realidad es el que lleva ventaja. De hecho, no ha querido más que este debate. Según la media de las encuestas, tiene 5 puntos de ventaja sobre Sánchez, pero Sánchez está reduciendo esa ventaja. Las encuestas dicen que Feijóo hasta ahora ha conseguido 700.000 votantes que antes votaban al PSOE. Y su objetivo esta noche no va a ser conseguir votantes de Vox, sino seguir robándole votantes al PSOE. Votantes centro, centro izquierda. Y claro, seguro que para eso aparece Bildu.
Tenemos la misma posición, y es que con Bildu no se acuerda nada.
Bueno, Sánchez, que aunque es el presidente del gobierno, es el aspirante, también buscará los votantes que busca Feijóo. Votantes de centro-izquierda, votantes de izquierda que no están movilizados. Claro, para mover al votante de centro-izquierda, no hay nada, en principio, más útil que sacar el espantajo de los pactos con Vox.
Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo.
Se va a hablar mucho de pactos esta noche, seguramente se hable menos de economía. Sánchez ha tomado nota y la economía en este momento no hace ganar votos. Cuando acabe el debate habrá otra batalla, la famosa batalla por el relato. Periodistas de izquierda o de derecha nos dirán quién ha ganado. Cada vez es más frecuente que nos digan qué hay que pensar, qué hay que hacer, qué hay que sentir, quién ha ganado los debates. ¿No estás harto de que te digan lo que tienes que hacer o lo que tienes que pensar o sentir? Yo sí. Es lo primero, pero no lo único. Estamos muy pendientes de un cayuco de grandes dimensiones que un avión de salvamento marítimo habría encontrado a 132 kilómetros de Canarias. Este avión lleva 2 semanas rastreando la franja del Atlántico Sur tras haber tenido noticias de que en alta mar se encontraba una embarcación de este tipo con unas 200 personas a bordo. Se espera que a lo largo de la tarde los equipos de rescate lleguen a la zona. Importante alarma la generada esta pasada madrugada en un hospital de Palma de Mallorca. Todo porque un hombre que ya está detenido lo está por presuntamente intentar llevarse a un recién nacido de una habitación del centro. Fue la seguridad de este hospital quien se dio cuenta de lo que pasaba e impidió un trágico desenlace. Más datos. Palma, Benet Oliver.
Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional han detenido al hombre de origen español como presunto autor de un delito de detención ilegal al intentar llevarse al bebé de la habitación del hospital de Sonllàtzer. No ha conseguido su propósito, ya que los servicios de seguridad del hospital han retenido al presunto autor en la puerta de la misma habitación hasta la llegada de una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, que ha procedido a su detención. Los hechos se están investigando por el grupo de atracos.
Y hasta el próximo 7 de septiembre, PP y Vox tienen de plazo para intentar alcanzar un acuerdo sobre el futuro gobierno de Murcia. Fernando López Miras no ha logrado este lunes ser investido como presidente porque los de Vox han votado con el PP y con Podemos. El dirigente popular reprocha al representante de Vox esta decisión que ha tomado.
Miren, señorías de Vox, a su derecha. Miren, hoy los satisfechos, los alegres, las caras de felicidad que hoy tienen los diputados del Partido Socialista y de Podemos, que recibieron un mensaje claro de rechazo el pasado 28 de mayo, y que hoy ustedes les están dando otra oportunidad.
Vuelven al trabajo los equipos de Primera División. Daniel Blánquez.
9 equipos, entre ellos Barça, Madrid y Atlético, arrancan hoy su pretemporada. Se suman a los que ya habían empezado y prácticamente tenemos a la totalidad de equipos de Primera ya de vuelta al trabajo. La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia por parte de la Asociación de Pequeños Accionistas del Valencia por un delito de injurias contra Carlo Ancelotti. El italiano afirmó que todo el estadio había propinado insultos racistas contra Vinicius. Además, el Celta ha sido recibido esta mañana por el Papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano con motivo del centenario del conjunto celeste. Hablaba sobre ese emotivo discurso del pontífice el entrenador del Celta, Rafa Benítez.
Nosotros estamos charlando con Iago, estamos charlando un poquito de cosas y sobre todo ves que el discurso es un discurso sentido, que es que lo que está diciendo, hemos comentado además sobre lo que significa, le ha dicho lo que significa ser equipo, trabajar todos juntos, cosas que yo como entrenador pues puedo coger y puedo utilizar.
Y a las 9 España se enfrenta a Noruega en la tercera jornada de la fase de grupos del Europeo Sub-19. Buscan ser primeros de grupo y asegurar el pase a semifinales. En baloncesto, la Sub-20 se enfrenta a las 8 a Estonia en el Eurobasket, y en tenis, en torno a las 7 de la tarde, saltará Carlos Alcaraz a la pista de Wimbledon para disputar los octavos de final frente al italiano Matteo Berrettini.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Debate electoral esta noche, debate a partir de las 10 de la noche. ¿A quién le conviene más este debate? Muchas veces se asegura que los debates no se ganan, sino que los pierde el contrario. ¿Qué es lo que no tienen que hacer los candidatos para no cosechar una estrepitosa derrota? ¿Tú ves el debate? ¿Lo ves hasta el final? ¿En qué te fijas cuando hay debate electoral? ¿En los argumentos, en las corbatas, en los gestos? Bueno, todo esto vamos a analizarlo con la ayuda de José Luis Martín Ovejero, que es experto en comunicación no verbal. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Está también con nosotros Francisco Valiente, profesor de Derecho Constitucional y de Técnicas de Argumentación y Debate en comillas, y Cádiz. Francisco Valente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña, como es habitual, Daniel Gascón, escritor y columnista. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas.
¿Tú ves los debates o no? Se puede decir que no, ¿eh? O sea, quiero decir, hay cierto sector de la población y vosotros los escritores, los intelectuales, pues igual os aburrís mucho.
Bueno, los tiendo a ver, ¿no? Porque luego es
tendencial.
Exacto. Hoy lo veré.
Sí.
Y la verdad es que luego, pues, por ejemplo, en las autonómicas no los he visto todos, ¿no?
¿Y en qué te fijas tú cuando ves un debate, Daniel?
Pues la verdad es que más o menos lo que me fijo es en cómo los leen los demás, ¿no?
Ajá.
Porque siempre me parece que todo el mundo tiene la sensación de que ha ganado, ¿no? Que
claro.
Es curioso porque además en las elecciones sí que tienes algo que lo mide, mientras que aquí como es todo más subjetivo, lo veo, porque luego nos quedamos siempre con un poco con las anécdotas. Yo recuerdo aquello de la niña de Rajoy,
sí,
o esos,
sí.
o el minuto en el que alguien dice una cosa que es como más agresiva, ¿no? Y en cambio siempre me resulta más difícil para mí hacerme una idea, ¿no?
O sea, tú miras sobre todo el relato posterior, lo que decíamos antes, el relato. José Luis Martín Ovejero, ¿qué no debe hacer Sánchez en su forma de gesticular? Sánchez tiene una forma muy, digamos, muy marcada de gesticular. Aprieta las mandíbulas, pone caras extrañas, gesticula bastante. José Luis, tú fueras en este momento el asesor de Sánchez, ¿qué le dirías que no debe de hacer?
Bueno, yo en principio mis consejos serían comunes para los dos.
Venga.
En cuanto a lo que sí deben hacer y no deben de hacer para ganar en confianza. Es que la comunicación no verbal al final me da lo mismo que te llame Sánchez que Feijóo, evidentemente. Y hay una serie de aspectos muy importantes. El primero es el rostro. Es en lo que más me fijo yo, porque es lo más fiable en comunicación no verbal. El rostro. ¿Y en qué me fijo, sobre todo? ¿En qué sienten? Se van a activar unos músculos en nuestro rostro cuando sentimos una serie de emociones primarias, como la alegría, la tristeza, el enfado, el asco, el desprecio, que son muy habituales verlas en los políticos, en los debates. Bueno, pues lo primero, ¿qué sienten cuando están diciendo algo? Lo segundo, ¿qué no sienten? Porque eso está muy bien también.
Ya.
¿Qué significa esto? Bueno, pues si en un momento concreto te estás enfadando por algo que te está diciendo el rival, yo no solo quiero escucharte, quiero ver que estás enfadado también.
Ya.
Hay que sentirlo desde lo más interno de nosotros mismos, lo que se está diciendo. Después de ahí, ¿a dónde pasaría? Yo lo que me fijo muchísimo en los debates son las miradas, por ejemplo, también. Y sobre todo en tres. Para que tomen nota nuestra audiencia por si quieren jugar esta noche analistas de la comunicación no verbal. Miradas de vergüenza o de culpa, que son miradas bajas, hacia el suelo.
Ajá.
Cuando escuchen un reproche, por ejemplo, de un rival. Eso es interesantísimo, esas miradas bajas hacia el suelo. Miradas de orgullo, cuando están defendiendo un punto de vista que consideran que tienen muchísima razón. Elevamos la barbilla. En esos casos, si levantamos la mirada por encima del otro. Y mi favorita, ¿cuál es? La mirada de huida.
¿Y cómo es la mirada de huida?
La mirada de huida es la de cuando ha escuchado el contendiente en el debate una afirmación o una acusación sobre algo y buscamos los seres humanos huidas con la mirada hacia los lados. Es como si buscáramos la puerta de salida.
Ya.
Y resulta muy, muy llamativo en esos casos, como la mirada no se dirige al contendiente, sino que busca escapatorias.
O sea, miradas que busquen escapatorias o miradas que se dirijan hacia los papeles sin consultar nada, mal asunto. Francisco Valente, ¿en qué nos fijamos esta tarde en el tipo de argumentación que hagan los dos candidatos?
Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que al ser un debate tan largo y al haberlo dividido en cuatro bloques, yo sí prestaría mucha atención a si concretan las respuestas, si se van por las ramas y empiezan a divagar, o si a preguntas concretas dan respuestas concretas. Eso puede ser uno de los elementos más interesantes.
O sea que si no responde de forma concreta,
es que no quiere responder.
Y si responde cosas que no son las que tocan, quiere decir,
es que quiere hablar de otra cosa. Es que lo que quiere es, a mí no me pregunte este tema que me incomoda, vamos a ver si consigo.
Por ejemplo, acuerdo con Bildu, pues uno dice,
pues usted pactará con Vox.
Sí, y el otro dice, no, pero usted pactará con Bildu.
Pero usted con Vox.
Ya. Y entonces, ahí se ha quedado todo.
Es lo que se llama a veces el debate paralelo.
Ya.
Que aunque tenga un elemento común,
¿sí?
Usted no está contestando a, ¿pero usted va a pactar con Bildu?
Ya.
No está contestando a eso. Y es un camino que normalmente no lleva a grandes cosas, porque yo creo que sobre todo en el debate que vamos a tener esta tarde,
¿sí?
Los españoles ya saben más o menos a qué atenerse. Es decir,
ya.
Saben perfectamente que probablemente no haya mayorías absolutas, por lo tanto el PP tenderá a pactar con Vox y probablemente Sánchez intentará replicar los pactos que le han mantenido en el gobierno. Es que eso no hace falta ser un genio para deducirlo.
¿Cifras? ¿Es bueno que den cifras? ¿Nos gusta que den cifras?
Si se entienden, sí, me explico. Es que a veces podemos dar datos de política macroeconómica que necesiten una traducción. Entonces, si usted es capaz de traducirlas rápidamente, entonces sí pueden ser buenas.
Ya.
Si usted da por sentado que la gente las entiende y no las entiende, es malear a la partida.
110% de deuda pública sobre el PIB.
Pero España está en quiebra, en déficit.
Ya.
Hay que explicarlo. El problema de la deuda es si se puede pagar o no. Entonces hay que intentar ahondar un poquito más.
Ya, hay que buscar. ¿Las metáforas son buenas o pueden ser peligrosas? La niña de Rajoy.
La niña Rajoy es un caso de storytelling mal aplicado, pero tan mal aplicado está que...
Storytelling es una fórmula para contar historias,
sí,
o sea, es el argumento narrativo, el
contar
instrumento
un cuento. Narrativo. Exacto. Es utilizar un cuento para que, bueno, una fábula, una parodia, una historia, para que la gente se enganche a lo que tú quieras decir.
Y la niña
decir.
Rajoy era excesivo.
Y en el momento inadecuado, además.
Yeah.
Esto fue un poco porque Obama lo utilizaba mucho, y entonces como Obama lo utilizaba, pues todo el mundo lo tenía que utilizar. Pero ni encajaba con la personalidad de Mariano Rajoy, ni el momento elegido fue bueno, y tantos años después se sigue recordando como lo que no se debe hacer.
José Luis, ¿es bueno interrumpir? ¿Hasta dónde interrumpir? ¿Y cuánto se puede ser vehemente y cuánto no es conveniente?
Bueno, las interrupciones, en primer lugar, yo considero que por encima de todo, de los partidos y de todo están las personas, y está el respeto a las opiniones ajenas. Vamos a tener moderadores que están ahí para, lógicamente, indicar el tiempo que tiene cada uno y que deje hablar al otro si pide la palabra. Entonces, yo nunca considero que sea positivo interrumpir al rival en un debate. Jamás lo considero positivo. Yo estoy hablando sobre todo de cara a los indecisos, porque los que tengan muy claro Feijóo o Sánchez, a eso les va a encantar. Las interrupciones o lo que hagan.
Claro, pero eso porque ya están, eso ya están contentos, haga lo que haga el
candidato.
Claro,
eso ya está todo el pescado vendido, que se suele decir.
Ya.
Pero, sin embargo, los indecisos que quieran ver el debate, y tal vez, aunque yo también opino, como aquí el compañero que ha entrado antes, que está ya prácticamente todo más o menos, las personas saben a quién van a votar y demás. Pero bueno, si hay algún indeciso por ahí todavía, las interrupciones, las faltas de respeto, las faltas de educación son malas. En cuanto a la vehemencia, bien, bien, siempre y cuando no se ha exagerado. En comunicación, en general, hay muchísimos recursos que son muy útiles, son muy prácticos, como comentabas antes, las metáforas son buenísimas, siempre y cuando no exageres de ellas. Yo siempre digo en mis cursos, uso y no abuso. Eso es fundamental. La utilización de medios, por ejemplo, que sacan una hoja con un gráfico, bueno, pues eso, si lo explican bien también, y lo han hecho ellos o alguien de su equipo se lo ha explicado, para que lo puedan defender.
Sí, claro,
bueno,
si sacan un gráfico que no saben explicar, pues mal asunto.
Bueno, es que se ha dado el caso.
Sí.
Es que me acuerdo el caso en la Comunidad de Madrid, de Mónica García en concreto, sacó un gráfico, Ayuso le pidió que se lo explicara porque no le salían las cuentas, y buscaba por todos los sitios del folio la explicación, pero es que, claro, no estaba en el folio. Entonces tienes que saber muy bien lo que estás enseñando, y en este caso es un respaldo muy importante a tu argumentación.
Francisco, errores que no se deben de cometer en la argumentación, en la construcción de argumentos.
A ver, el problema que muchas veces tienen los candidatos en este tipo de debates es que explicar una medida política larga, complicada, pero que sea, políticas comunitarias europeas, explíquemela en 30 segundos. No puedes, ¿no? Entonces tienes que elegir un tuit, un titular muy marcado que realmente impacte.
Pero eso no es argumentación, eso es dar un titular.
Pero es el problema que tienen. ¿Cómo desarrollas tú eso para que parezca un argumento más o menos sólido, ¿no? Esa es la dificultad, convertir lo que es muy complicado en algo que puedes contar relativamente rápido, porque la gente se va a desconectar, es decir, se va a cansar, se va. Entonces, se trata más bien de ser capaz de utilizar lo que llamamos un método sencillo de afirmaciones, razonamientos, evidencias, y que eso permita al menos traducir en pocas palabras mensajes complicados.
¿Repetir?
Lo justo, es decir, yo creo que hay que repetir cosas, yo creo que hay mensajes que tú quieres que calen y por lo tanto los reiteras, pero yo creo que van a cometer los dos candidatos un error, y es que van a repetir muchos más los posibles errores del rival que los méritos propios. Y eso no me parece una estrategia. Es una estrategia fácil, pero yo creo que es una estrategia tan manida, tan utilizada.
Y sobre todo solo convence a los que ya están convencidos.
Claro, ese es el problema.
José Luis Martín Ovejero, Francisco Valiente, gracias por darnos claves para seguir esta tarde el debate. Esta noche, vamos, esta noche, sí, a las 10 de la noche, no es precisamente temprano. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan las personas que aquí en COPE siguen el PSOE y el PP. ¿Cómo está Sánchez a estas horas? Ricardo Rodríguez, ¿a qué se dedica en este momento? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Pues ahora mismo, previsiblemente, se está dedicando a descansar, a estar solo, después de haberse concentrado, concediéndole la máxima relevancia con todo su equipo más próximo, con el respaldo de su gabinete de la presidencia. Principalmente nos subrayan con Óscar López y Antonio Hernando, además de haber estado durante todos estos días manejando papeles por áreas ministeriales, así que
estudiando relajadamente.
Sí, ahora mismo a lo que le gusta siempre al presidente del gobierno es tener un tiempo en el que repasar todas las notas, todos los apuntes, todos los argumentos que tiene entre manos, completamente a solas.
Pues gracias, Ricardo. Maribel Sánchez, ¿y qué está haciendo Feijóo a estas horas?
Bueno,
es
el primer parón que hace en toda la campaña, ¿eh? Sí. O sea, y es el único que va a hacer hoy para preparar el debate. Sabes que él tiene múltiples actos, de hecho casi siempre, casi todos los días tiene dos mítines, algunos días tiene tres mítines. Solo esta semana va a pasar por 12 comunidades autónomas y hoy ha parado, o sea, esta mañana ha parado. Se ha ido a Génova esta mañana temprano y se ha reunido con Iván González Pons y con Marta Varela, que son el secretario de Acción Institucional y la jefa de gabinete. Y de hecho, las mismas compañeros de prensa en Génova nos han pasado imágenes de esa reunión como madre algo mía, insólito en él, como algo desconocido. Se le ve muy tranquilo.
Como la boda de Tamara Falcó, entonces, ¿no? Fotos del momento de preparación.
Como si fuera la foto. Claro, como si fuera la boda.
Muy tranquilo.
¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos dicen en Génova? Pues que él quiere dar esa imagen de tranquilidad en el debate de esta tarde. De hecho, es algo innato en él. Ya. O sea, porque si le veis, la tranquilidad, el sosiego es algo que le caracteriza. Frente a la crispación, a la bronca, al ruido, a la polémica, que es característica típica de Sánchez. O sea, quieren anteponer. O sea, durante todo el día de hoy están intentando dar esa imagen, ensayar esa imagen con documentación, con datos, nos decía el profesor Valiente que datos los justos, hay que dar los justos, pero efectivamente él quiere basar más su intervención en datos, en su mensaje de país.
Y transmitir la sensación...
Paz, tranquilidad y sosiego, porque date cuenta...
Candidato Zeng, entonces.
Date cuenta, Fernando, que tiene que pescar en un caladero de votos de centro...
Centro-centro-izquierda.
Que... Ahora mismo es lo mismo que quiere Sánchez.
Ya.
Y ahí tienen que ir a cara de perro. O sea, los dos a por los mismos, a por el mismo electorado, porque Feijóo no quiere tener que depender de Vox.
Se compite sobre una zona común. Gracias, Maribel. Bueno, pues esto es lo que están haciendo los candidatos. Daniel, tú que has reflexionado, reflexionas sobre opinión pública, democracia, ¿tú crees que es bueno que haya debates para ofrecer elementos críticos al votante, o esto es un show y da igual, y la simplificación que nos decía hace un momento el profesor pues no es buena?
Yo creo que sí que es bueno porque les vemos. Creo que tampoco hay que sobredimensionar el efecto, que no tengo tan claro, que me parece que es como que estamos ahí todos muy pendientes y los que lo comentamos estamos muy interesados. No sé lo que sirve, pero dices, pero bueno, pues ves cómo tienen esa discusión, cómo está tasada, cómo se habla de algunos de los temas. Luego no es las 300 y pico propuestas que tienen los partidos, por ejemplo, pues eso no se leen. O sea que sí que yo creo que en ese sentido sí que tiene una utilidad. Me hace gracia que los dos en cierta manera juegan a como que voy en desventaja, ¿no? Porque es como Sánchez dice, bueno, yo soy el presidente, pero el favorito es Feijóo, y Feijóo va diciendo, yo soy peor en los platós porque lo mío es la gestión, ¿no? Entonces la debilidad es la fuerza.
Aquí está, menos es más. Bueno, pues esa es otra clave interesante. Gracias, Daniel.
Gracias.
Bueno, estamos en plena ola de calor y las recomendaciones son las de siempre, porque no te pongas a correr a las 4 de la tarde porque te va a dar una pajarraca. que hay que hidratarse, que hay que comer ligero y que hay que beber agua. Pero lo de beber agua, bueno, para hay gente para la que beber agua es un auténtico calvario. Y hay gente que si no va con la botellita y bebe 3 litros cada 2 horas, pues se siente mal. Excesos con el agua. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Exceso y defecto, porque es verdad que hay mucha lectura sobre el agua que tenemos que beber, pero lo justo es que uno beba cuando tenga sed, ¿no? Y sí. No forzar a los riñones, como suele decirse, que también el exceso provoca muchas enfermedades. Pero bueno, aquí cada persona necesita diferentes proporciones para mantenerse hidratada, y hay gente que lo tiene muy claro y que bebe muchísima agua.
Hola, gente. Pues agua bastante. Puedo llegar a beberme 3 litros o 4 en estas horas de calor durante el verano. El truco es coger un vaso muy grande, llenarlo de agua de la nevera y hasta que se acaba. Y cada vez que bebes agua, beber, pues eso, una gran cantidad. Y luego también tomar frutas frescas que la contengan. Como por ejemplo la sandía que acabo de comprar por 9,10. Hasta me parece barata. Válgame el señor.
Oye, yo conozco una persona, vamos, yo tengo una persona muy cercana que le comentas, oye, hay que beber agua, que hace calor y tal. Entonces se pone un vaso de agua, le da 2 sorbos y dice, bueno, ya he bebido bastante, ahora espero. Y yo creo que no llega al vaso diario. 607-150602. Excesos y defectos.
Y defectos, claro.
En el agua bebida o no, o bebida en exceso, es lo que queremos que nos cuentes esta tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Primer estudio.
Venga.
Vamos allá. Científicos de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ahora lo entiendo. Vámonos. Todo.
Cuidado, ¿eh? Vámonos. Que este tema, analizadlo un poquito, ¿eh?
Ah, sí.
Y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre que le ponemos al nene, no como este señor.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero yo voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
A la hora de conducir, es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué me...
¡Me quemo! ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrace?
Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la piña a solo 0,99 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En el arte de fingir es difícil igualarle.
Ha negociado políticamente con ETA y ha aceptado el chantaje.
Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Hasta ahí hemos llegado.
Yo soy un político honrado. He sido concejal. He sido presidente de la Diputación. He sido vicepresidente de la Junta, 5 veces ministro, vicepresidente del gobierno y presidente del gobierno.
Así suenan otros debates, los debates electorales de otras elecciones. Hemos estado hace unos minutos comunicando las cuestiones, digamos, más aparentemente periféricas del debate. Por ejemplo, las miradas nos han dado unas claves muy interesantes. Si el candidato mira hacia el suelo, es que está avergonzado. Si el candidato mira hacia los lados, es que está buscando salida y que se siente acorralado. Vamos ahora con el meollo político del debate. La ministra Montero, ya nos ha dado pistas sobre por dónde van a ir las cosas.
Ya no le va a valer solamente las falsas noticias, el barro, sino que tendrá que esforzarse por decir qué va a hacer con la política de pensiones, qué ocurre con los pactos vergonzantes que se están llevando a cabo con el partido de Vox.
Pues ya sabemos lo que va a decir Sánchez sobre el asunto de Vox. Miriam Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Miriam Fernández está citada a las 8 de la tarde para acercarse al plató donde va a tener lugar este debate.
Allí estaremos contando todo lo que podamos, los detalles y también el lenguaje no verbal. Habrá que estar muy atentos, como decías.
Pues sí. ¿Tú en qué te vas a fijar? ¿Qué vamos a ver?
Bueno, yo creo que es una cita muy importante, es un hito en la campaña, el plato fuerte, y creo que ambos son conscientes de ello. No sé luego ya cuánto electorado puede mover, también. Ajá. Esto es otra cuestión, ¿no?, en esta campaña que es tan atípica, pero desde luego me voy a fijar en dos personas que quieren ser presidentes del gobierno y a ver cómo actúan, si como presidentes del gobierno o como líderes de la oposición, ¿no? Pedro Sánchez se enfrenta a este debate desde la presidencia, desde la Moncloa, con todas las decisiones que ha tomado, con esa mochila, y muchas veces las elecciones no las gana el contrario, sino que las pierde por desgaste quien está en el gobierno. Entonces vamos a ver cómo se defiende de sus políticas, de todas las cuestiones, los asuntos espinosos de esta última legislatura. Vamos a ver cómo lo tiene preparado, porque recordemos que Sánchez llega a este debate tras haber reducido drásticamente su agenda. Creo que en este momento solamente tiene 3 mítines pensados para toda la campaña electoral. En cambio, Feijóo llega haciendo campaña. Ha estado todos los días moviéndose por España. Ayer justo estuvimos en Pontevedra, los periodistas que cubrimos el PP, en un acto bastante potente en la Plaza de Toros de Pontevedra, que es su talismán para las mayorías absolutas de Galicia. Entonces llega con esa imagen de una plaza de toros abarrotada haciendo campaña. Y precisamente también por ahí va a ir Feijóo, ¿no? Que él es un candidato que está recorriendo España, va a ir por todas las comunidades y habla con la gente. En el PP están muy sorprendidos de esta agenda inexistente del presidente del gobierno. Lo achacan a que no puede pisar la calle por su, dicen, la falta de credibilidad que tiene ya después de estos años de gobierno, y seguro que veremos mucho de esto. Y también, por supuesto, se van a echar a la cara los pactos constantemente. Eso va a pasar, ese bloque creo que puede ser muy interesante, pero también vamos a escuchar a ver si vemos propuestas en materia económica, en materia social, y que se dirijan también a los españoles, además de rebatirse cosas entre ellos. Vamos a ver cuánto hay de agresividad, porque yo creo que en un debate de estas características, si quieres convencer al indeciso, si eres muy agresivo, si por ejemplo Sánchez sale muy en plan hooligan, yo creo que eso no le beneficia. Yo creo que aquí beneficia más la autenticidad, para ser una persona normal y mejor todavía serlo. Y creo que eso, a los votantes fronterizos, que a los que vemos que están apelando tanto el PP como el PSOE para captarlos, creo que crecer por el centro en un debate de estas características es inteligente.
Tú estás siguiendo la campaña de Feijóo. Como dices, es una campaña tradicional, con mítines, con encuentros con el votante, no así como la de Sánchez. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, pues yo veo que sí, que en el contacto con la gente sigue explotándolo y que tiene buena acogida allí donde va. Ha hecho, por ejemplo, un acto en un pueblo de Zamora, Corrales del Vino, este sábado. Era un acto pequeñito, pero él se dedicó a hablar con la gente. Creo que eso es un punto a favor, que ese tipo de actos más pequeños en los pueblos te hacen trasladar la idea de que estás con el ciudadano. A mí me sorprende mucho una campaña en la que no haya mítines. Es verdad que hace un calor terrible, que es bastante duro estar en un acto con tanto calor, que las circunstancias son muy complejas, pero creo que es un error renunciar a la calle. Y explotarla, pues claro, te hace, si el adversario no hace nada de eso, no pisa la calle, pues tienes un argumento a tu favor muy, muy importante. Pero bueno, Sánchez había planteado 6 debates, está dando muchas entrevistas, él se ve muy fuerte en este tipo de formatos. Entonces, vamos a ver, porque es un candidato se cree en estos formatos ganador. Veremos cómo lo gestiona.
O sea, Sánchez se siente muy televisivo.
Exacto.
Oye, vamos a ver, se llega al debate de esta noche después de que no haya habido sorpresas, eso en Murcia, eso significa que Vox ha votado con el PSOE y con Podemos, de modo que no hay investidura del candidato del PP, que es López Miras. Inmediatamente Abascal ha querido quitar la importancia a que el voto de Vox haya sido el mismo que el del PSOE y de Podemos.
Nosotros no pactamos con el Partido Socialista y no nos vamos a dejar chantajear ni confundir por el Partido Popular, porque coincidamos en un voto en contra de un gobierno que quiere que le regalemos la representación que los ciudadanos nos han dado.
Bueno, pues ahora ya ha aparecido el fantasma de una repetición electoral. Hay un plazo de 2 meses para que se vuelva a intentar una nueva investidura. Pero claro, los números, si no cambia alguno de los partidos, no salen. Ya está hablando López Miras, candidato del PP en Murcia, de una repetición electoral.
¿Será Vox el único responsable si hay que repetir elecciones en la región de Murcia?
¿Por qué ha hecho esto Vox? ¿Qué consecuencias puede tener para Vox haberse negado a facilitar la investidura con 2 abstenciones, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí. Porque López Miras estaba a 2 escaños de la mayoría absoluta, consiguió el 43% de los votos y Vox tiene un 18%. Vox lo que está trasladando es que es un partido fuerte en esta región, que tiene un porcentaje de votos nada despreciable, que con un 12%, bastante menos de lo que tienen ellos, Ciudadanos hizo una coalición con el PP. Vox recuerda que López Miras dice que gobernó con transfugas de su partido. En las elecciones generales superó al PP en las últimas. Es decir, es para ellos un enclave muy importante. Pero yo aquí entiendo la postura del PP de cuando un partido no tiene que darte su sí, no tiene que verbalizar el sí para poder sacar adelante la investidura, creo que puede ser más razonable llegar a un acuerdo programático o puntuales a lo largo de la legislatura para sacar adelante un gobierno. No sé yo cómo el votante puede entender que se frustre un gobierno en el que simplemente hace falta una abstención, que desde luego hay que negociarla y que regalar las cosas, bueno, pues habrá claro. Que leer las urnas, pero en este caso es verdad que el resultado de López Miras yo sí lo veo bastante contundente. Entonces, lo que ha pasado para mí es que han regalado un argumento al PP para toda la campaña.
Ya.
Ya lo han empezado a explotar, que es que hay una pinza Santiago Abascal, Pedro Sánchez, eso es lo que dicen en el PP, por votar junto al PSOE, a Podemos, en la investidura en contra de López Miras. Y van a cuestionar para qué sirve votar al partido de Santiago Abascal. Ahora mismo, pues la repetición electoral es una amenaza. Si lo será o no, pues yo creo que hay que esperar al 23 de julio.
Claro.
El 23 de julio, el 24 hablamos, Fernando, porque...
De muchas, sí, porque pueden 23, flexibilizar eso es. Las posiciones tanto unos como otros.
Yo creo que sí, que el 23 de julio va a ser clave en este sentido para leer también qué va a pasar en Murcia según el poder que tengan unos y otros.
Claro.
Pero bueno, en el PP también hay quien dice, ¿sí? Oye, si vamos a una repetición electoral... es que a lo mejor sacamos mayoría absoluta.
Ya.
Esto ya ha pasado en Madrid, dicen, ¿no?
Ya.
Entonces ahí la utilidad, vamos a ver también cuánto se apuesta por esa utilidad que a la que llama Feijóo en las elecciones generales y podemos hacer relaciones también con Murcia.
Bueno, pues entonces el Partido Popular ya está acusando a Vox de hacer pinza, ya veremos qué pasa el 27 de junio, no descartas una repetición electoral. Y... Podemos, que estaba muy calladito, Podemos, ha empezado a hablar. Pablo Iglesias ha empezado a criticar a Yolanda Díaz.
Yolanda está mucho más cerca políticamente de Más País que de Podemos. Y eso es completamente legítimo. Pero, hombre, comprometámonos a un método en el que, al final, pues sea la gente la que decida quién le va a tener que representar.
Bueno, ¿por qué si Podemos, la gente de Podemos, estaba calladita? ¿Por qué ahora habla Pablo Iglesias, que además, en teoría, no es el hombre de Podemos? ¿Por qué? ¿Esto responde a un cambio o se le ha calentado la boca? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que es un Pepito Grillo constante, ¿no?
Eso es verdad. Cuando se pasa 15 días sin hablar, ya se pone enfermo.
Con amigos así, ¿no? ¿Para qué quieres
claro.
Amigos? Yo este tipo de declaraciones, bueno, son en una radio catalana, ¿no? Creo que le preguntan por un tema concreto sobre el derecho a decidir. Derecho a autodeterminación, de decir, como lo dice él. Entonces, bueno, yo creo que esto flaco favor le hace a Yolanda Díaz en la campaña. Pese a que obviamente ha habido unas discrepancias muy fuertes entre la dirección de Podemos y Yolanda Díaz en la integración de su proyecto y cómo se configuró, esto, sinceramente, el votante de Podemos tendrá que coger la papeleta de Sumar y la gresca no creo que le guste en una campaña.
Claro.
Si quieres el 24J, con el resultado encima de la mesa, pues puedes entrar en la batalla de ideas.
Es que no se sabe callar, ¿eh?
Pero claro, aquí pues Yolanda Díaz está más en una posición con respecto al tema de Cataluña y una posible votación. Está más en los postulados del PSOE, de que sea la mesa de diálogo conformada bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España la que llegue a un acuerdo y que ese acuerdo sea votado por la ciudadanía. Y eso no casa muchas veces con muchas declaraciones que han hecho en Podemos. Eso sí es un hecho. Pero bueno, yo creo que este tipo de confrontaciones en mitad de una campaña no beneficia al proyecto que tiene que remar a una si lo que pretende es que la gente coja su papeleta. Hay una cosa interesante, que es un acto que va a haber la semana que viene de Yolanda Díaz con Jone Belarra en Navarra, si no me equivoco, en una semana. Veremos ahí también cómo se dicen las cosas y qué se dicen, ¿no?
Ya.
Y
bueno, va a estar interesante.
Habrá que analizarlo.
Oye, ¿os dan de cenar en el debate o tenéis que llevar vosotros el bocata?
Yo espero que por lo menos una bebida energética para poder... poder llevar bien el ritmo y, bueno, y que sea interesante.
Y que haya aire acondicionado, que esté a buena temperatura. Gracias,
un Miriam, placer, por estar con nosotros. Siempre.
Bueno, pues estamos en plena ola de calor. En Sevilla, la sartén de Andalucía, se ha llamado siempre Osuna, o eso es Écija, ya me estoy confundiendo. Osuna, Écija es la sartén de Andalucía. En Osuna, esta madrugada, han tenido 28 grados, claro, con 28 grados es difícil dormir. Allí vive Paula.
El calor está siendo súper agobiante y pegajoso. Además, por las noches, aunque abras las ventanas, no entra nada de fresquito. Han sido unas semanas horribles de calor. Aunque estuvieses a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, que normalmente hay un poquillo más de corriente, afuera en la terraza o en el patio, lo único que se podía hacer era darte una ducha de agua fría.
Alerta roja en Andalucía por la ola de calor. Los termómetros pueden superar los 44 grados. En otras zonas la alerta es naranja, por ejemplo en Extremadura, Castilla-La Mancha, y eso quiere decir que se puede llegar a alcanzar 43 grados. Y en el norte de Castilla y León, el Levante, en el Cantábrico y en Galicia, pues no van a llegar a los 40 grados. Montoro, antes hablábamos de Montoro, que ese es un pueblo de la provincia de Córdoba, tienen el récord, que está por encima de los 47 grados. En Córdoba capital hoy están previstos 44 grados. Allí vive Gonzalo Paniagua. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Pues encantado de que estés con nosotros y sobre todo, cuéntanos, ¿cómo lo lleváis?
Pues llevamos bien, pero no se puede estar en la calle. Solo puede estar en las horas tempranas del día o por la tarde, pero ya los comercios van cerrando. No puedes salir a la calle, y yo que he estado paseando hoy solo he visto a una señora con un ventilador. Es lo único que te puedes encontrar.
Ya. Oye, ¿y por la noche cómo está la cosa?
Está bien, pero dentro de poco va a empezar a cerrar ya comercio. En agosto se prevé que ya empiece a cerrar todo porque no queda un alma en Córdoba y todo el que puede se sube a la sierra o se baja para la playa si puede. Pero está difícil.
Pero Gonzalo, en Córdoba estamos acostumbrados a que haga mucho calor. Ese verano está sufriendo más tú.
Estoy sufriendo un poquillo más. Sí, la noche se hace más difícil, ¿eh? Y esta noche pasada justo estuvo muy, muy difícil con la ola de calor, como contaba antes Paula, y se ha hecho bastante más difícil. Pero sí es verdad que estamos acostumbrados y los cordobeses al menos sabemos qué precauciones tenemos que tomar, y los extranjeros, pese a eso, siguen viviendo aquí, paseándose por las calles, la única persona que te puede encontrar y que después da un golpe de calor.
Claro, llega, ve un grupo de japoneses y dice, estas criaturas le van a dar algo aquí.
El grupo con su gorrito, por
ejemplo. Exacto, el grupo de japoneses dando vuelta a la mezquita y dice, este muchacho le va a dar algo. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a usted.
Bueno, pues claro, hay que tirar de ventilador, hay que tirar de aire acondicionado. Hoy la luz va a tener su precio más barato entre las 4 y las 5 de la tarde. O sea, que en este momento estamos pagando lo que menos vamos a pagar a lo largo del día, con 88,32 euros el megavatio. El precio de la electricidad tendrá la hora más cara entre las 9 y las 11 de la noche. Vamos a seguir con esta pequeña ronda, yendo a otro punto de España. En Águilas, Murcia, está Gisela. Gisela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la cosa ahí? ¿Cómo estáis pasando el día y sobre todo la noche con el calor, la ola de calor?
Pues el problema que tiene Águilas es, como todos los pueblos costeros, un calor húmedo. Ya. Y por ejemplo, abajo estamos a 33 grados de temperatura, pero ese calor húmedo te sube una sensación térmica de 40 grados. Entonces sí que es verdad que no tenemos temperatura, la sensación térmica es brutal aquí en Águilas. Y sí que es verdad que con esa sensación térmica las playas ahora mismo están también calentísimas, que tampoco es que te alivie mucho la playa.
O sea, que te metes en el agua y no te refresca, ¿no?
Eso es caldo, el agua ahora mismo.
Ya. Pero estáis acostumbrados también, como en Córdoba, ¿o no? ¿Esto es diferente?
No, sí, la verdad que estamos acostumbrados, y sobre todo, no a Islas, sino sobre todo Murcia, que no tiene playa, y sí que es verdad que están acostumbrados.
Ya.
Porque no les queda otra.
Bueno, Gisela, que sea leve, ¿eh?
¿Cómo?
Que sea leve, gracias por haber estado con nosotros.
Que va, Muchísimas gracias.
Nos vamos hasta Olivenza, en Badajoz. Allí está José María. José María, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa ahí por ahí?
La verdad es que cruda, porque, como dices, Extremadura es extrema y dura. Entonces, la noche con muchos sudores y la verdad es que bebiendo mucha agua.
Sí.
Y durante el día, pues los que tienen piscina, pues te refrescas en la piscina y con el aire acondicionado, pese al precio de la luz.
Ya. ¿Y por la noche qué hacéis? Porque tampoco...
Por la noche, pues beber mucha agua, intentar refrescarnos, ya sea pues en un campo, con la piscinita y por ahí, porque es que no tenemos otra, si al no ser costeros, pues es la única solución.
Claro. Pues gracias por estar con nosotros, José María. Nada, y que tío, os sea gracias. Leve. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues esta es la España de la gente que pasa calor, ¿eh? Que pasa calor. Pues la gente que pasa calor nos cuenta que, lo acabamos de escuchar, que bebe mucha agua. Mucha Rosa, pero sí. Hay gente que no bebe agua. Hay gente que tiene una resistencia a beber agua importante. Dice, no, a mí ponme una cervecita, ponme otra cosa. Estamos esta tarde recogiendo historias de exceso de agua, porque hay gente que se bebe 10 litros al día y hay otros que le dan un sorbo, un vaso y ya están como si se hubieran tragado una alberca entera.
Claro.
¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, pues se supone que cuanto más calor hace, más líquidos pierde el cuerpo y por lo tanto más agua deberíamos reponer, pero eso depende también del trabajo que uno tenga, porque no es lo mismo estar en un sitio cerradito con aire acondicionado que estar al sol con estos calores.
Buenas tardes a la gente. Yo ahora mismo me vengo bebiendo unos 5 litros. Me dedico a colocar tela asfáltica en las terrazas y la verdad es que lo estamos pasando un poquito mal. Pero bueno, al final el cuerpo se acostumbra después de 22 años en el oficio. Venga, buenas tardes.
Es que ponerte la asfáltica con la que está cayendo, ¿eh?
Efectivamente.
5 litros. Luego hay un problema, que si bebes 5 litros y no lo estás sudando, ya sabes cuál es el problema, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que
efectivamente, más vale que tengas un baño cerca.
Exacto, más vale que tengas un baño cerca.
Y lo mismo pasa también por la noche, Fernando, porque cuando bebes mucho durante el día... Bueno, yo soy también de llevarme el vasito de agua en la mesita.
Ah, hombre, eso es un clásico, hombre.
Es que si no, no pego ojo, ¿eh?
Claro.
No me gusta levantarme a beber agua, entonces tengo el vasito de agua. Pero claro, ¿cuántas veces...? Hay gente que se levanta por la noche para beber agua porque no puede aguantarse.
Hola, gente, buenas tardes. Sí, efectivamente, yo soy de los que beben agua para parar un tren. Cuando salgo a hacer compra o tengo que ir a algún sitio, me paso por un súper, me compro mi botellita de agua y cuando más riesgo es estando en casa. Estando en casa así, incluso hasta me levanto por la noche a beberme casi un litro de agua. Buen inicio de semana a todos, a llevar el calor lo mejor posible. Adiós.
Hombre, esto hay que observarlo, ¿eh? Porque si tienes siempre sed... Es que algo funciona mal, ¿eh? O sea...
Es posible, pero es que también con estos calores yo tengo sed todo el día, ahora. Hace mucha calor, Fernando.
Sí, hace mucha calor, sí.
Es verdad, y luego también, bueno, depende de la cantidad que necesita tu cuerpo. Bueno, supongo que cada uno necesita una determinada cantidad de agua para hidratarse, hay muchos que tienen la medida cogida.
Buenas tardes, gente. Tema del agua, mira, yo me levanto y me tomo medio litro, calentita un poco, en el microondas con medio limón exprimido. Media hora antes de comer, otro medio litro. Medio litro a media tarde y otro medio litro antes de cenar. O sea, 2 litros más las infusiones que me tomo, pues me tomaré unos 3 litros de agua al día.
Pero vamos a ver. No, yo esto del agua caliente yo no lo había visto hasta que llegué a China. En China la gente se bebe agua caliente, pero sin nada, sin hierbas, sin té, sin manzanilla.
Pero qué mala, ¿no?
Agua caliente. De hecho, hay unos termitos en todos sitios y tú vas y te bebes el agua caliente. Y luego, si tú te bebes medio litro de agua antes de empezar a comer, se te empapuza la tripa, ¿no? O sea, se te quita el hambre de comer, ¿no? La gana de comer, ¿no?
Beberte ahí medio, es que no tiene, no sé.
A mí me parece parece que esto, bueno, no sé, cada uno tiene la medida.
Sí, sí, y luego sabes qué pasa, es eso, que como tenemos en la cabeza que tenemos que beber dos, nos han dicho 2 litros de agua al día, pues cada uno se reparte los medios como puede.
Sí, sí, pero a mí eso de atizarse, 1/2 litro de agua caliente antes de comer, no.
Y por la mañana tampoco, calentica, por Dios.
Bueno, por la mañana, yo siempre fresca el agua, yo
hombre,
siempre
yo
fresca,
también,
pero ya te digo que hay partes del mundo donde es costumbre eso.
Bueno, y también el vino caliente, que eso también es otra historia.
Ah, también, uf. sí, a mí no me gusta, porque además le ponen canela, ¿sabes?
Sí, le ponen
especies.
No es lo mismo.
Un día, yo lo probé un día por curiosidad y dije, mira, aquí me han visto.
Prefiero el café con leche que el vino caliente.
Sí.
Bueno, también como tú decías, hay gente que pone toda su buena intención, aunque el agua no le gusta a todo el mundo.
Gente, pues yo soy de las que todos los días me propongo beber 2 litros de agua, me lleno mi botellita que cabe en pues 600 o 1/2 litro, no sé, me la lleno por la mañana y cuando me acuesto está igual de llena, es decir, es que no bebo nada, de vez en cuando algún vaso de agua, pero poco más, el resto del día se me olvida.
Esto hay mucha gente, ¿eh?
Sí, la haces la intentona, pero...
Esto hay mucha gente que es que... yo no sé por qué cuesta tanto trabajo a mí.
Sí,
está fresquita y tal y cual, pues oye, estupendo, ¿no?
Hay gente que te tiene que apetecer, que es que si no, no le gusta el agua.
Ya.
Claro.
Ya, yo creo,
que el agua no le gusta a todo el mundo.
Ya, pero eso es un problema. Bueno, sí, pues entonces, sí. 607-150602... ¿Quién bebe demasiada agua? ¿Quién bebe demasiada poca? ¿Tú en qué club estás de los dos?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Estás a un vuelo de volver a reír con esa anécdota? En las vistas más espectaculares de Samaná, República Dominicana. Vive el Caribe más auténtico con Sol Tour en el Hotel Bahía Príncipe Gran Cayacoa de 5 estrellas. Reserva en Viajes El Corte Inglés una semana en todo incluido desde 1.050 euros. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¡Grito de verano!
sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en Carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. William José, gol del Betis. ¡Gol! Remata, gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.